Recuerdo aquel verano como el más escalofriante de mi vida. Decidimos, como familia, pasar unas vacaciones en un pequeño pueblo alejado de la ciudad. La idea era desconectar de la rutina, alejarnos del bullicio urbano y disfrutar de un entorno más tranquilo. Habíamos alquilado una cabaña en las afueras, rodeada de bosques y colinas. Al llegar, el lugar nos pareció encantador, una perfecta escapada rural. Un día, explorando la zona, nos encontramos con una iglesia antigua y abandonada, oculta entre los árboles. La estructura, aunque desgastada por el tiempo, mantenía una atmósfera imponente. Sus vitrales rotos y su campanario inclinado le daban un aspecto fantasmal. Una extraña curiosidad nos impulsó a entrar. El interior de la iglesia estaba en ruinas. Los bancos estaban destrozados, cubiertos de polvo y telarañas. En el altar, la figura de un Cristo desfigurado colgaba precariamente, añadiendo un toque siniestro al ambiente. Mientras explorábamos, una sensación de inquietud se apoderó de nosotros. Parecía como si las sombras se movieran a su antojo, susurrándonos secretos oscuros. Esa misma noche, al regresar a la cabaña, comencé a tener pesadillas. Soñaba con la iglesia, pero en lugar de estar en ruinas, la veía en su pleno apogeo, iluminada por antorchas y llena de gente. En mis sueños, los feligreses participaban en extraños rituales, entonando cánticos en una lengua desconocida. El altar se convertía en un escenario de sacrificios, con figuras encapuchadas realizando actos macabros. Despertaba sudando y agitado, incapaz de sacarme esas imágenes de la cabeza. Pensé que quizás había sido influenciado por la atmósfera tétrica de la iglesia y que mi mente estaba jugando trucos conmigo. Sin embargo, cuando compartí mis sueños con mi familia, descubrí que no era el único. Mi hermano menor también había tenido visiones similares y mis padres se sentían constantemente vigilados, como si algo invisible nos siguiera. Decidimos investigar la historia de la iglesia. Fuimos al pequeño archivo histórico del pueblo, un lugar polvoriento lleno de documentos y fotografías antiguas. Lo que descubrimos fue aterrador. La iglesia había sido construida en el siglo XVIII y había sido clausurada a principios del siglo XX después de una serie de eventos perturbadores. Según los registros, la congregación de la iglesia había estado involucrada en cultos oscuros y sacrificios humanos. Habían adorado a una deidad pagana, realizando rituales macabros en la oscuridad de la noche. Las desapariciones de aldeanos y niños habían sido atribuidas a estos rituales, y finalmente, las autoridades locales clausuraron el lugar y arrestaron a varios de los implicados. Sin embargo, muchos de ellos desaparecieron misteriosamente antes de ser juzgados. Regresamos a la cabaña con una sensación de pavor creciente. Lo que había comenzado como una simple curiosidad se había convertido en una pesadilla palpable. Las visiones y sensaciones extrañas se intensificaron. Una noche, mientras cenábamos, las luces comenzaron a parpadear y un frío antinatural llenó la habitación. Todos sentimos una presencia, algo maligno que no podíamos ver pero que claramente estaba allí. De repente, las ventanas se abrieron de golpe y el viento comenzó a aullar. En las sombras, vi formas indistintas moviéndose, como si estuvieran tratando de penetrar en nuestra realidad. Los muebles temblaron y los platos se cayeron al suelo, rompiéndose en mil pedazos. Nos agarramos unos a otros, aterrorizados, incapaces de entender lo que estaba sucediendo. El clímax de nuestro terror llegó cuando, una noche, decidimos volver a la iglesia para intentar comprender lo que nos estaba afectando. Armados con linternas y el poco coraje que nos quedaba, nos aventuramos en el lugar una vez más. Al entrar, notamos que el aire estaba pesado, casi irrespirable. Avanzamos hacia el altar, donde encontramos un libro viejo y polvoriento que no habíamos visto antes. Sus páginas estaban llenas de símbolos extraños y diagramas que no podíamos entender. Mientras hojeábamos el libro, las sombras a nuestro alrededor parecieron cobrar vida. De repente, fuimos envueltos en una visión colectiva. Estábamos de pie en la iglesia, pero en una época diferente. La iglesia estaba llena de feligreses, todos con rostros serios y ojos vacíos. Al frente, un sacerdote con una expresión malévola dirigía el ritual. En el altar, una figura humana yacía inmóvil, preparada para el sacrificio. Los cánticos resonaban en nuestros oídos y el pánico se apoderó de nosotros. Intentamos movernos, pero estábamos paralizados, obligados a presenciar el macabro espectáculo. El sacerdote levantó un cuchillo ceremonial y, con un movimiento rápido y preciso, lo hundió en el pecho de la víctima. La sangre brotó y los cánticos aumentaron de intensidad. La figura en el altar se convulsionó y luego quedó inmóvil. La visión se desvaneció de repente y nos encontramos de nuevo en la iglesia abandonada. Sin embargo, el aire estaba cargado de energía y las sombras alrededor de nosotros parecían cobrar vida. Un viento helado comenzó a soplar y las velas que habíamos traído se apagaron de golpe. Una voz profunda y gutural resonó en la oscuridad, susurrando palabras en un idioma desconocido. Nos dimos cuenta de que habíamos despertado algo maligno, una fuerza que había permanecido dormida durante décadas. Salimos corriendo de la iglesia, nuestros corazones latiendo frenéticamente. Al llegar a la cabaña, intentamos comprender lo que había sucedido, pero nuestras mentes estaban nubladas por el miedo y la confusión. Esa noche, el terror alcanzó su punto máximo. Las visiones se volvieron más intensas y todos sentimos una presión aplastante en nuestros pechos, como si algo invisible nos estuviera asfixiando. Las sombras en las paredes parecían tomar formas humanas y se movían con intención maliciosa. Intentamos rezar, buscando consuelo en la fe, pero nuestras palabras se ahogaban en el aire espeso y frío. Fue entonces cuando comprendimos que no podíamos quedarnos allí ni un minuto más. Recogimos nuestras pertenencias rápidamente y salimos de la cabaña en plena noche, sin mirar atrás. Mientras nos alejábamos, vimos la iglesia iluminada por una luz antinatural y el eco de cánticos antiguos resonaba en el viento. Abandonamos el pueblo esa misma noche y nunca más regresamos. Las experiencias que vivimos nos dejaron marcados para siempre. El miedo y la desesperación que sentimos nos persiguen hasta el día de hoy. La iglesia sigue en pie, un monumento olvidado de horrores pasados, pero para nosotros es un recordatorio constante de que hay fuerzas en este mundo que no deben ser despertadas. La vida después de ese verano nunca fue la misma. Nos mudamos a una nueva ciudad, intentando dejar atrás los recuerdos de lo que había sucedido. Sin embargo, las pesadillas continuaron y cada miembro de la familia enfrentó sus propios demonios internos. La experiencia nos unió y nos separó al mismo tiempo. Nos convertimos en guardianes de un oscuro secreto, uno que juramos no compartir con nadie. A veces, en las noches más silenciosas, aún puedo escuchar los cánticos en el viento y ver las sombras moviéndose en los rincones oscuros de mi habitación. Sé que lo que despertamos en esa iglesia nunca se fue realmente. Es una parte de nosotros ahora, un oscuro recordatorio de que el mal verdadero no conoce fronteras ni limitaciones. El espíritu de la abuela. Era una noche tranquila en la que los recuerdos de mi abuela parecían aún más vivos. Su reciente fallecimiento había dejado un vacío en nuestra familia, pero, al mismo tiempo, una serie de eventos extraños comenzó a suceder poco después de su partida. Al principio, fueron pequeñas cosas que podíamos atribuir al duelo o a nuestra imaginación, objetos que cambiaban de lugar, luces que parpadeaban y una sensación constante de ser observados. Sin embargo, pronto estos incidentes se tornaron imposibles de ignorar. Una de las primeras experiencias inquietantes ocurrió una noche cuando estaba solo en casa. Había dejado mis llaves sobre la mesa del comedor antes de subir al segundo piso. Al regresar, las llaves estaban en la cocina, perfectamente alineadas sobre la encimera. Pensé que quizás había olvidado dejarlas allí, aunque no recordaba haber ido a la cocina en ningún momento. Esa misma noche, mientras me preparaba para acostarme, noté que el espejo del baño estaba empañado, a pesar de que no había usado agua caliente. Había un mensaje escrito con un dedo en el vapor: "Estoy aquí". El pánico me invadió y llamé a mis padres, pero trataron de calmarme diciendo que tal vez alguien más en la casa lo había hecho como una broma o que era una coincidencia. Sin embargo, las cosas solo empeoraron. Al día siguiente, encontramos fotos antiguas de nuestra familia esparcidas por toda la sala, con las caras de algunos de nosotros tachadas. El aire en la casa se volvió pesado y cada rincón parecía susurrar secretos oscuros. Comenzamos a dormir con las luces encendidas y evitábamos estar solos en habitaciones cerradas. Mis padres intentaron encontrar explicaciones racionales, pero sus intentos se volvieron cada vez más desesperados. Una noche, mientras todos dormíamos, escuchamos un fuerte ruido en el sótano. Bajamos juntos, armados con linternas y el valor que pudimos reunir, para encontrar el origen del ruido. En el centro del sótano, encontramos una caja de madera vieja que no habíamos visto antes. Estaba cubierta de polvo y tenía símbolos tallados en su superficie, símbolos que ninguno de nosotros reconocía. Abrimos la caja con cautela y lo que encontramos dentro nos dejó helados. Había viejas velas negras, pequeños frascos con líquidos oscuros y un libro envuelto en cuero gastado. Al abrir el libro, nos dimos cuenta de que estaba lleno de conjuros y rituales escritos en un idioma que no entendíamos. Al final del libro, encontramos una carta dirigida a nuestra familia. La carta revelaba algo que ninguno de nosotros podría haber imaginado: nuestra abuela había sido una bruja negra. Había practicado la magia oscura durante años, utilizando su conocimiento para influir en nuestras vidas de maneras que nunca habríamos sospechado. La carta explicaba que su espíritu estaba atrapado entre dos mundos debido a los rituales que había realizado y que necesitaba nuestra ayuda para liberarse. El descubrimiento nos sacudió profundamente. La imagen amorosa y protectora de nuestra abuela se desmoronó, dejando al descubierto una verdad oscura y aterradora. Tratamos de procesar la información, pero los eventos paranormales en la casa continuaron y se intensificaron. Cada noche, los mensajes en los espejos se volvían más amenazantes y los objetos se movían de manera más violenta. Desesperados, buscamos la ayuda de un experto en lo paranormal. Cuando llegó, el especialista realizó una serie de rituales de limpieza en la casa, pero los resultados fueron infructuosos. Fue entonces cuando nos explicó que debido a la naturaleza de las prácticas de nuestra abuela, su espíritu estaba fuertemente arraigado en el hogar y que necesitaríamos realizar un ritual específico para liberarla. El ritual requería que nosotros, su familia, hiciéramos un sacrificio. Necesitábamos quemar todos sus artefactos de magia y recitar un conjuro del libro en el lugar donde había muerto. Nos reunimos en la habitación donde había pasado sus últimos días y, con el corazón pesado, comenzamos el ritual. Quemamos las velas, los frascos y el libro, y mientras recitábamos las palabras del conjuro, una sensación de energía eléctrica llenó la habitación. De repente, las luces parpadearon y una figura oscura apareció en el espejo, con los ojos llenos de ira y desesperación. Era nuestra abuela, o lo que quedaba de ella. Su imagen se distorsionaba y se retorcía mientras luchaba por liberarse. La atmósfera se volvió sofocante y sentimos como si algo invisible intentara detenernos. Continuamos recitando el conjuro con más fuerza, sintiendo la resistencia de su espíritu. Finalmente, con un grito desgarrador, la figura en el espejo desapareció y la casa quedó en un silencio sepulcral. El aire se volvió más ligero y la opresiva sensación de ser observado se desvaneció. Supimos en ese momento que habíamos liberado a nuestra abuela, pero el precio que pagamos fue alto. La revelación de su doble vida y los eventos que siguieron nos dejaron marcados para siempre. La casa, aunque libre de su presencia, nunca volvió a ser la misma. Los recuerdos de esos días oscuros nos acompañaron y, aunque tratamos de seguir adelante, el peso de lo sucedido siempre estuvo presente. La imagen de nuestra abuela amorosa se mezclaba con la de la bruja que había practicado magia oscura, dejándonos con una sensación de traición y dolor. Nunca compartimos esta historia con nadie fuera de la familia. Nos convertimos en guardianes de un oscuro secreto, un secreto que nos recordó que a veces, incluso aquellos a quienes amamos, pueden esconder verdades inimaginables. Y aunque logramos liberar a nuestra abuela, las cicatrices de esa experiencia quedaron grabadas en nuestras almas para siempre. Negocio de primos. Puede que haya familias en donde emplear brujería se vea como algo habitual. Tal vez en una descendencia de chamanes, santeros o curanderos. Lo cierto es que no tengo suficientes conocimientos en el tema, mas sé que existen familias en donde estas prácticas se llevan en conjunto, y para ellos es tan normal como el hecho de rezar. Ahora bien, Si debo hablar de mi propia familia, diría que la mayoría somos católicos y creyentes en Dios. Por lo tanto, siempre tratamos de no profundizar en temas de energías negativas o trabajos de manipulación. No obstante, hay una parte de nuestro árbol familiar que se torció hacia el lado contrario. La parte de la que estoy hablando es de mis tíos y primos Vallejo. Por lo general, a los Vallejo se les excluía de los eventos importantes y fiestas porque era sabido que se dedicaban a la brujería negra y contaban con un don poderoso para maldecir a otros. Ellos eran esa mancha entre nosotros de la que nadie quería hablar, pues bastaba escuchar la historia de estos una sola vez en la vida para entender la razón a tanta exclusión. La primera vez en que tuve el atrevimiento de preguntarle a mis padres por qué esos tres primos quisieron dedicarse a maldecir a terceros, me explicaron que la culpable de eso fue su madre, una tía llamada Rubí, a la que no pude conocer debido a mi edad. Según explicaron, esa mujer aseguraba que podía hablar con demonios y escuchar sus voces a todas horas, mientras que algunos familiares la tomaron por loca, otros le creían, sintiéndose horrorizados. Mis padres me platicaron que, después de que Rubí tuviera a mis tres primos, en una tarde de 1995 en que se celebraba el cumpleaños de mi abuelo, esta convirtió la ocasión en un infierno para los invitados. Y justo al término de las mañanitas, fue hasta la mesa para tomar el cuchillo con el que se rebanaría el pastel. La escena se volvió grotesca en el segundo en que esta decidió hacerse daño, con el mismo, en vez de ayudar a partir el pastel. De esta forma, el cumpleaños 52 de mi abuelo se vio marcado por la sangre y el comportamiento irracional de esa mujer. Luego de haberse herido a sí misma un total de 8 veces en abdomen y cuello, falleció en manos de los paramédicos que llegaron a la fiesta. Aquellos que presenciaron el aparatoso ataque estaban seguros de que Rubí no actuó de esa manera por su voluntad, sino porque había sido poseída por los demonios con los que tanto presumía hablar. Saliendo adelante por su propia cuenta, mis primos se dedicaron a obtener dinero haciendo negocios con interesados en provocar daño y embrujar a sus enemigos. Y en cuanto supe la historia completa, entendí por qué se evitaba hablar de ellos. A diferencia de las partes católicas de la familia, los Vallejo nos continuaban considerando en sus planes, pero nadie estaba dispuesto a aceptar sus invitaciones. Una ocasión en que nos enviaron un mensaje para asistir a una fiesta de cumpleaños, fui la única persona en toda la familia que aceptó ir, sin importarme los juicios y advertencias de terceros. Antes de marcharme rumbo a la fiesta, mis padres me pidieron que reconsiderara lo que estaba a punto de hacer. En mi opinión, creí que los exagerados eran ellos. Durante la fiesta, mis primos y yo nos la pasamos muy bien. Dejando de lado el turbio pasado que tuvo su madre y los negocios a los que se dedicaban, demostraron que podían convivir de forma normal con otros. Después de largas horas de festejo, estos me ofrecieron que me quedara a dormir en su casa, para evitar arriesgarme de regreso a la mía. Luego de tomarles la palabra, creyendo que la noche pasaría de modo ordinario, le mandé un mensaje a mis padres para avisar que no regresaría. Sin embargo, mi decisión cambió drásticamente en cuanto supe en qué forma dormían. Antes de acomodarme en el sillón para dormirme allí, un vecino de estos entró a la casa sorpresivamente con una llave propia. Confundida, me quedé en silencio, escuchando lo que le decía a mis primos. ¿Ya hacemos lo de las cadenas?, preguntó con seriedad. Sin comprender nada, le cuestioné a los tres qué sucedía. Y aclarando de entrada que no se trataba de ningún chiste, me explicaron que había noches en que sufrían posesiones a la hora de tratar de dormir. Esto se debía a la cantidad de demonios y muertos con los que trabajaban a diario. Muchas de esas energías les otorgaban el permiso de manejarlas a cambio de manejarlos a ellos también. Sirviendo como testigo de esto, aquel vecino que entró a la casa me dijo que las cosas que eran capaces de hacer durante la noche eran incluso peores de presenciar que los rituales por los que cobraban. Dicho esto, cada uno se fue a su habitación. Sin poder creer lo que acababa de oír, caminé detrás de su vecino y fui testigo de cómo éste se encargó de dejarlos encadenados a sus camas. Y al ver esto, decidí que me prefería arriesgar a andar de noche en el metro y sola a tener el infortunio de presenciar sus posesiones. En el instante en que llegué a mi casa, mi padre comentó: "Veo que ya supiste lo que les pasa en las noches". Y desde entonces, ya no me quedaron suficientes ganas de volver a casa de los Vallejo. En su lugar, preferí conservar una comunicación a distancia. Ilusión retorcida. Cuando se trata de la familia política, existen comportamientos y diferencias que, hasta cierto punto, son de esperarse. No obstante, la línea que divide lo aceptable de lo enfermizo es demasiado frágil y delgada. Hace 3 años, después de 6 meses de noviazgo, conocí formalmente a la familia de Eduardo. A los 25 años, este aún vivía en compañía de sus padres y una hermana menor, llamada Loranca. Y desde la primera vez en que los visité me entendí muy bien con mis suegros. Sin embargo, el rechazo hacia mí, por parte de Loranca, fue evidente desde que cruzamos palabra. Jamás olvidaré la frase con la que me recibió. Ella dijo: "He visto a mi hermano más enamorado de sus otras novias que de ti. Pero, da lo mismo, porque ninguna de ellas tuvo un destino favorable luego de estar con él". Mostrándome una sonrisa cínica, dejó en claro que no me guardaba aprecio, ni mucho menos respeto. En visitas posteriores, Loranca continuaba con el mismo patrón ofensivo, demostrando unas ganas inmensas por ofenderme, o por lo menos hacerme pasar por instantes muy amargos. Y en respuesta a esto, Eduardo justificaba las groserías de su hermana explicando que era una joven celosa y sobreprotectora. En lo personal, no me parecía que aquello fuese algo mínimamente normal, pues yo misma era hermana menor de 2 varones, y no por eso me mostré territorial con estos y sus elecciones en parejas. Luego de que Eduardo y yo cumpliéramos 1 año de relación, su hermana me comenzó a pedir que le obsequiara algunas de mis pertenencias, como lo eran aretes, pulseras e inclusive maquillajes. Aunque en el fondo ya no la soportaba, cumplía sus caprichos para conseguir respeto y ser de su agrado. Para mi sorpresa, el darle cada cosa mía que me pedía en lugar de mejorar, la situación solo la empeoró. En un giro inesperado, Loranca empezó a imitar mucho de mí. Aparte de portar las mismas alhajas y maquillarse igual, copiaba mis expresiones y manera de hablar, lo cual, al menos para mí, lejos de ser molesto, me parecía escalofriante. Pues gradualmente, los extraños comportamientos de Loranca también fueron desconcertando al resto de la familia, por lo evidentes que eran. Una pelea que recuerdo bastante, ocurrió una noche en que me quedé a dormir en esa casa, tras una fiesta de Año Nuevo. Antes de que entrara al cuarto de Eduardo, la vi sentada en la cama jugando con su teléfono. Tan pronto como este salió del baño para pedirle que se marchara, se puso furiosa con nosotros, protestando que por mi culpa había perdido el cariño de su hermano. Y conduciendo ese momento hacia una experiencia vergonzosa, se negó a salir de la habitación, diciendo que prefería que la sacáramos a la fuerza antes que permitirnos dormir en el mismo cuarto. Finalmente, entre forcejeos y reclamos, Eduardo consiguió sacarla, pero fue una situación incómoda de enfrentar. A 2 meses desde aquella pelea en Año Nuevo, nos vimos ante la necesidad de dar una noticia importante y significativa a la familia. Eduardo y yo tendríamos un bebé. La fecha en que decidimos invitarlos a comer para darles la noticia, Loranca exclamó enfrente de todos: "Una mujer no debería de estar segura de que va a ser madre hasta llegar a los meses finales". El coraje que causó en mí aquella frase, me lo tuve que tragar y llevar en silencio. Por suerte, Eduardo y yo nos fuimos a vivir juntos a un departamento, en donde al menos yo ya no tenía la obligación de ver ni soportar a su hermana. El primer mes y medio de mi embarazo tuve la paz necesaria en casa, hasta que, para mi mala suerte, nos vimos en la obligación de darle refugio a Loranca una noche en que llegó ebria a la puerta, suplicándonos que la dejáramos quedarse en la sala, para no tener que llegar con mis suegros en ese estado. Y de nueva cuenta, reprimí mi desagrado para brindarle apoyo. A la mañana siguiente, en cuanto me levanté de la cama para empezar a arreglarme, descubrí que me habían recortado algunos mechones de cabello y en mi alhajero faltaban detalles con mucho significado, como collares dados por mis padres y pequeños recuerdos de mi infancia. Al salir del cuarto para hablar con Loranca, me llevé la desagradable sorpresa de que ésta ya no estaba en la casa. Y en respuesta, Eduardo me pidió que aguardara un par de días en lo que visitábamos a sus padres y aprovechábamos para revisar su habitación y exigirle que devolviera lo robado. Un día antes de que hiciéramos esa visita, sufrí pinchazos incontrolables en el vientre, lo que me llevó a experimentar un pánico irracional a perder a mi hijo. Después de todo, sabía que eso era lo que más deseaba Loranca, y creía en el poder que surten los deseos ajenos sobre nosotros. Al paso de las horas, el dolor se hizo más insoportable, y mi intuición me hizo estar segura de que el mal provenía de mi cuñada. El robo de mis cosas y el cabello que me cortó tenían una finalidad. El día en que por fin hicimos la visita a casa de mis suegros, aprovechamos el horario en que Loranca se fue a la escuela para entrar a su habitación en compañía de mis suegros. Luego de rebuscar en alhajeros y por debajo de su cama, Eduardo abrió uno de los cajones de ropa, encontrándose con algo tan repulsivo como desalmado. Adentro había una placenta, atravesada por más de 8 navajas. Alrededor de esta se encontraba cada alhaja y mechón de cabello mío. No era necesario preguntarse qué era aquello y cuál era su propósito, era evidente que se trataba de un trabajo de brujería. Y debido al impacto que esto causó en mí, sentía que estaba a punto de desmayarme. Y justo cuando pensé que ya no nos podríamos encontrar con algo más despreciable, Eduardo sacó un par de hojas dobladas, se trataba de una serie de decretos enfermizos. En estos, Loranca pedía en el nombre de Satanás que perdiera a mi bebé. Además de esto, solicitaba a estas fuerzas que mi relación con su hermano se terminara en los peores términos posibles, como pasó con sus novias anteriores. Y dando conclusión a sus retorcidos decretos, escribió la frase: "Si Eduardo no puede estar conmigo, tampoco será de ninguna otra mujer". Aquella era la ilusión retorcida de Loranca a sus 17 años. Cuando hablamos de brujería, no existe una ley que interceda para hacer justicia. Y si esta es practicada en contra de la familia, es imposible apartar del todo a nuestro atacante. Después de los regaños, reclamos y discusiones, Eduardo no le pudo volver a dirigir la palabra a su hermana, ni tampoco verla a los ojos. Loranca obtuvo el desprecio de la familia, y es algo que a diario arrastra como una gigantesca ancla. A día de hoy, nada nos asegura que no repetirá algo tan repulsivo. Hay ocasiones en que la familia son las personas que más desean destrozarnos y se llenan de gusto si es que resulta. Mi conclusión es que ya no se puede confiar plenamente en nadie. La maldición silenciosa. Me llamo Lucía y tengo 35 años. Vivo en una pequeña ciudad de España con mi hijo, Andrés. Hace 3 años, mi vida era muy diferente. Estaba casada con Eduardo, un hombre con quien creía compartir una vida feliz y plena. Pero todo cambió cuando descubrí que me engañaba con otra mujer. La traición me sumió en un abismo de dolor y desesperación. Y fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca pensé que haría, recurrir a la brujería. No soy una persona supersticiosa ni religiosa, pero el dolor me llevó a extremos que no imaginaba. Recordé a una vieja amiga de mi abuela, Rosario, una mujer que siempre había sido objeto de rumores en el pueblo. Pues decían que sabía cosas, que podía hacer cosas que no eran de este mundo. Así que desesperada, la busqué. Rosario vivía en las afueras, en una casa vieja y apartada. Recuerdo la primera vez que entré en su hogar. El aire estaba cargado de un aroma denso a hierbas y humo. Rosario, con su mirada penetrante y su voz suave, me escuchó en silencio mientras le contaba mi historia entre sollozos. No me juzgó. Solo me ofreció lo que buscaba, una solución. Me dio un pequeño frasco de cristal, lleno de un líquido oscuro y espeso, junto con una serie de instrucciones precisas. «Debes verter esto en su bebida cuando esté solo», me dijo. «Debes hacerlo con odio en tu corazón, de lo contrario, no funcionará», así que acepté el frasco con manos temblorosas, agradeciéndole en un susurro. Los días siguientes fueron una agonía, pues cada vez que veía a Eduardo, sentía una mezcla de amor y repulsión. Finalmente, una noche, cuando él llegó tarde, solo en la cocina, vertí el contenido del frasco en su copa de vino. Lo observé desde la oscuridad del pasillo mientras bebía, ajeno a mi presencia. Sentí una ola de satisfacción oscura mezclada con un miedo indescriptible. Esa misma noche, Eduardo comenzó a quejarse de dolores de cabeza. Al principio, pensé que eran imaginaciones mías, pero los dolores se volvieron más frecuentes y más intensos. Una mañana, lo encontré en el suelo del baño, retorciéndose de dolor. Y lo llevé al hospital, donde los médicos no pudieron encontrar ninguna explicación para su condición. Eduardo empeoró con cada día que pasaba, hasta que, finalmente, quedó postrado en una cama, incapaz de moverse o hablar. Los meses pasaron y Eduardo quedó reducido a una sombra de lo que había sido. Sentí una oscura satisfacción al verlo así, pero también una creciente inquietud. Andrés, nuestro hijo, se volvió más retraído, más silencioso. Y a menudo lo encontraba en el cuarto de su padre, sentado en una silla, mirándolo fijamente, como esperando algo. Algo en su mirada me asustaba. Una noche, me desperté de un sueño intranquilo y encontré a Andrés de pie junto a mi cama, con los ojos muy abiertos. No dijo nada, solo me miró, antes de girarse y salir de la habitación. Lo seguí, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Lo encontré en el cuarto de Eduardo, susurrando palabras que no pude entender. Me acerqué lentamente, tratando de escuchar, pero Andrés se volvió hacia mí con una expresión que no era la suya. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural. Y desde esa noche, las cosas solo empeoraron. Empecé a escuchar susurros en la casa, voces que parecían venir de las paredes. Las luces parpadeaban sin razón aparente y el aire se volvía frío de repente. Andrés se volvió aún más distante, y su mirada, cuando se cruzaba con la mía, estaba llena de una extraña malicia. Así que comencé a temer por mi propia cordura. Un día, encontré un cuaderno en el cuarto de Andrés, lleno de dibujos extraños y símbolos que no reconocía. Y entre las páginas, había notas escritas con una letra que no era la suya. Hablaban de rituales y de sacrificios, de almas atrapadas y de una presencia oscura que se alimentaba del sufrimiento. Mi hijo, mi pequeño Andrés, estaba siendo consumido por algo que no podía entender ni controlar. Intenté contactar a Rosario de nuevo, pero su casa estaba vacía y abandonada. Parecía que nunca había vivido allí. Por lo que, desesperada, busqué ayuda en libros de ocultismo, tratando de encontrar una manera de deshacer lo que había hecho. Cada intento solo parecía empeorar las cosas. La atmósfera en la casa se volvió irrespirable y los susurros se convirtieron en gritos. Pero una noche, mientras revisaba una de las notas de Andrés, sentí una mano fría sobre mi hombro. Me giré bruscamente, pero no había nadie allí. De repente, la casa se llenó de un grito desgarrador. Corrí al cuarto de Eduardo, encontrándolo en el suelo, convulsionando. Andrés estaba allí, de pie junto a él, con una expresión de triunfo en su rostro. Intenté apartar a Andrés, pero él me empujó con una fuerza que no debía tener. Cayó sobre su padre, susurrando esas palabras extrañas. Eduardo dejó de moverse y, en ese momento, sentí un frío intenso que me atravesó el alma. Algo oscuro y maligno se apoderó de la habitación. Andrés se giró hacia mí, sus ojos brillando con una luz antinatural, y me dijo con una voz que no era la suya, ahora está completo. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia en mi habitación. Abrí los ojos y vi a Eduardo de pie, al pie de mi cama, su rostro pálido y demacrado. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo, era una mirada de odio puro, una maldición eterna que ahora caía sobre mí. No pude moverme, no pude gritar, solo pude mirar mientras él se desvanecía en la oscuridad. Y desde esa noche, la casa ha estado llena de sombras. Andrés ya no es mi hijo, es un extraño, una marioneta de algo mucho más oscuro. Los gritos y susurros son constantes y el frío nunca se va. Vivo en un estado de terror constante, esperando el momento en que mi propia maldición me alcance por completo. La brujería que invoqué para castigar a Eduardo ha vuelto para consumirnos a todos. Estoy atrapada en una pesadilla sin fin, sabiendo que mi propio odio y desesperación han desatado algo que nunca podré controlar. Cada noche, cuando el silencio se vuelve insoportable, sé que él está allí, esperando en las sombras, listo para reclamar lo que le pertenece. No hay escape, no hay redención. Solo queda el horror interminable de saber que he condenado a mi familia y a mí misma a una eternidad de oscuridad y sufrimiento. Custodia. Cuando yo tenía 13 años y mi hermano Jerónimo 10, nos tocó presenciar una serie de conflictos entre nuestros padres, los cuales siempre se salían de control entre groserías, empujones y agresiones que escalaban cada vez más. Además de pelearse por la casa y el dinero, la custodia de ambos era otro de los principales motivos por los que pasaban todas las madrugadas gritándose. Por desgracia, Jerónimo y yo llegamos a un punto en que normalizamos esta clase de eventos. Y en el momento en que nuestra madre ya no lo pudo soportar, empacó algo de ropa y nos llevó con ella a casa de mis abuelos. Ante aquella decisión repentina, esperábamos que la reacción de papá se tornara el doble de agresiva y aferrada. Sin embargo, sucedió algo que nos dejó confundidos. La primera noche que pasamos en casa de mis abuelos, papá tocó la puerta y con una calma inusual pidió hablar con mamá. A pesar de la falta de gritos, lo escuchamos decirle una última amenaza en voz baja. Él mencionó: "Disfruta a los niños tanto como puedas, porque pronto estarán de vuelta conmigo". Dicho esto, le dio la espalda y se fue en silencio. Tomando en cuenta su verdadero temperamento, resultó más alarmante el verlo con esa calma que el hecho de oírlo gritar y soltar insultos. A partir de esa ocasión, se podría decir que pasamos un mes tranquilo con mis abuelos. Mamá se consiguió otro trabajo y parecía que nos encaminábamos hacia días estables, hasta que esta tuvo que ser llevada a emergencias de la noche a la mañana. Sin síntomas previos ni explicación alguna, mamá comenzó a sufrir una severa hemorragia interna a la altura del estómago. El escenario fue devastador para nosotros, pues, días antes ella se encontraba en buen estado, y de pronto, la vimos vomitar sangre, previo a ser internada. Recuerdo que, antes de que la llevaran a emergencias, se quejó de percibir un olor insoportable que nadie más fue capaz de notar en ese instante. Esta lo describió como un aroma a carne podrida. Lamentablemente, los esfuerzos hechos por los doctores y las transfusiones no fueron suficientes para salvar a nuestra pobre madre. Y en cuestión de horas, nos dieron la trágica noticia de su descenso causado por la pérdida de sangre. En medio del trauma y los días de luto, mi padre se volvió a aparecer para buscarnos. El mismo día en que se llevó a cabo el entierro de mamá, nos ordenó que empacáramos la ropa y pertenencias porque nos llevaría de vuelta a su casa, en donde solíamos vivir. Aunque no queríamos compartir de nuevo un techo con él, ni siquiera protestamos, puesto que estábamos destrozados por la reciente muerte de mamá. Y volviendo a la casa de antes, descubrimos que había hecho arreglos llamativos en el jardín. Ahora, la entrada principal se encontraba llena de flores rojizas y con forma de estrella. Y al acercarme a estas, descubrí que emanaban una peste a carne podrida, justo como la última queja dada por mi madre. En cuestión de un segundo, mi mente conectó las coincidencias entre el aroma de esas flores y la amenaza de mi padre, asegurando que terminaría quedándose con nosotros. Pensé que ambas coincidencias eran bizarras. Desconcertada, le pregunté: "¿Desde cuándo te gustan las plantas?". A lo que él respondió: "Empecé a arreglar el jardín como una actividad para desestresarme". Antes de abrirnos la puerta, aclaró que las flores eran de la familia de las estapelias. En el caso de las giganteas, eran conocidas por el mal olor y figura anormal. Para mi hermano y para mí, cruzar por ese jardín significó regresar al mismo maltrato de papá. Sabíamos que su pelea por nuestra custodia fue impulsada por sus ganas de demostrar que aún tenía el poder. En la primera semana de volver a casa, descubrí que mi padre cuidaba de su jardín durante las madrugadas. Bajaba a las 3 de la mañana para regar las flores y murmuraba algo que a la distancia no se podía comprender. Debido a esta nueva costumbre y las coincidencias con la muerte de mamá, Jerónimo y yo nos planteamos la posibilidad de que este hubiese tenido cierta culpa en las recientes tragedias. Pues desde que volvimos con él, nos vimos rodeados por hechos carentes de explicación o lógica. El siguiente fenómeno de esta clase tuvo que ver con que cualquier perro o gato de alrededor se portaba agresivo si pasábamos cerca. Mi abuela decía que esto ocurría si cargábamos con energías dañinas relacionadas a la muerte o la brujería. Dentro de esta época en que los animales callejeros se nos aventaban, un amigo de papá al que no conocíamos llegó a la puerta en una visita sorpresa. Este se presentó como Carlos, un consejero de nuestro padre. ¿Consejero de qué?, le cuestioné sin recibir respuesta. El día en que este nos visitó, noté a papá nervioso y muy insistente por sacarlo de la casa, para así acercarlo hacia el jardín. El ver esto me hizo corroborar que algo malo había con esas flores nuevas, algo de lo que tal vez no debíamos de enterarnos. A 3 noches desde la visita de Carlos, me vi envuelta en una pesadilla que me hizo despertar en una crisis de angustia. Soñé que me encontraba atrapada bajo la tierra del jardín y debía salir de aquel sitio asfixiante utilizando mis manos y uñas. En el momento en que logré sacar la mitad de mi cuerpo, esas flores de olor podrido cubrían mi rostro y ya no era capaz de salir. Y justo al despertar con el corazón acelerado, de reojo alcancé a notar una sombra en la parte de afuera. A pesar de mi terror y ganas de quedarme quieta, me acerqué a la ventana para asomarme con discreción desde una de las esquinas. Entonces, vi al señor Carlos forcejeando con la ventana del cuarto de papá. A pesar de que fui al cuarto para alertarle sobre lo que ocurría, este no me hizo caso y siguió durmiendo. Sin tener una mejor idea, marqué al número de emergencias para alertarles del hombre que quería entrar. Hecho esto, cometí el error de asomarme desde mi ventana para informarle a Carlos que la policía venía en camino. No estoy aquí para hacerles daño, aclaró, estoy aquí para cobrar un favor que tu papá no me ha podido pagar. Al notar mi confusión, me explicó que este le había pagado para que mi madre muriera, en la forma precisa en que sucedió. Carlos acusó a mi padre de pronunciar, deseo que mi exmujer, sangre por la boca, hasta arrojar cada palabra que se haya atrevido a replicarme. Y sin importar cuán desgarrador resultó el escucharlo, sabía de lo que era capaz. Sospechando de peores actos, le pregunté a Carlos si eso había sido todo. Este me respondió con un no, pues, al parecer, quedaba algo más por decir. Y mientras apartaba sus pasos de la ventana, comentó, pídeles a las autoridades que inspeccionen lo que hay bajo el jardín. Al final, las patrullas llegaron muy tarde como para capturarlo. Por otra parte, hice caso a esa última petición y alerté a los policías de sospechar que algo terrible se hallaba oculto bajo la tierra. Mientras llevaban a cabo la inspección, no nos dejaron salir de la casa. Y luego de varias horas en que estuvieron quitando plantas y retirando tierra con palas, hallaron algo verdaderamente monstruoso, una realidad grotesca que tuvimos en nuestra puerta durante semanas. Bajo las flores con peste a carne echada a perder, dieron con los cuerpos de 2 pequeños, amarrados entre interminables nudos y cuerdas. Cada uno tenía una fotografía de nosotros, al interior de sus bocas. Papá había amarrado a esos cuerpos para representarnos a Jerónimo y a mí, en lo que fue un trabajo de brujería aconsejado por el señor Carlos. Nuestras personas ya se encontraban amarradas a la casa antes de que mamá falleciera. Con el tiempo suficiente de investigación, se supo que los 2 cuerpos no eran de niños desaparecidos, sino secuestrados de sus tumbas. Después del escándalo, mi padre fue condenado a estar más de 30 años en prisión. Y en cuanto al brujo Carlos, este supo cómo escapar y mantenerse oculto, pues nadie volvió a saber de él. Al final, Jerónimo y yo tuvimos que salir adelante con el apoyo de mis abuelos. Cada noche, antes de conseguir dormir, me atormenta pensar en los eventos que mi padre pudo ser capaz de manipular por medio de la brujería. Sin mancharse las manos, mató a mamá y nos amarró para quedar en su dominio. La noche eterna. Me llamo Marta y soy madre de 3 hijos, Pablo, Lucía y Andrés. Vivimos en un barrio marginal donde la vida es dura y el dinero siempre escasea. Mi marido nos abandonó hace años, dejándome sola para cuidar de los niños. Desesperada, tomé la decisión de mandar a mis hijos a trabajar en las calles, vendiendo chicles y limpiando parabrisas. Sabía que no era lo correcto, pero veía pocas opciones para sobrevivir. Cada mañana, los enviaba a las calles, asegurándome de que llevaran suficiente mercancía para vender. Regresaban al anochecer, cansados y hambrientos, pero con algo de dinero para comprar comida. No era una vida digna, pero era todo lo que tenía. Pensaba que, a pesar de todo, al menos estábamos juntos. Una tarde, mientras recogía las pocas pertenencias de la casa, sentí un nudo en el estómago, una sensación de malestar que no podía explicar. Era una premonición de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Mis hijos habían salido a trabajar como de costumbre, pero esa noche no regresaron y la espera se hizo interminable. Las horas pasaban y mi preocupación se convirtió en terror. Salí a buscarlos por las calles, recorriendo los lugares donde solían trabajar. Pregunté a los pocos conocidos y extraños que encontré, pero nadie los había visto. La oscuridad de la noche se volvió opresiva y el miedo se instaló en mi corazón. Fue entonces cuando recordé los rumores que había escuchado en el barrio sobre una secta que secuestraba niños para sus rituales. Deseché esos pensamientos, negándome a creer que algo tan horrible pudiera ocurrirle a mis hijos. Pero el miedo seguía creciendo. Las siguientes horas fueron una tortura. Volví a casa esperando que hubieran regresado, pero la casa estaba vacía y silenciosa, cada rincón parecía susurrar mi culpa. La culpa de haberlos enviado a trabajar, la culpa de no haberlos protegido. Los minutos se hicieron horas y finalmente me quedé dormida, agotada y desesperada, en el sofá. Desperté al amanecer, con el corazón acelerado y la mente nublada por el pánico. Llamé a la policía, aunque sabía que en este barrio, los niños desaparecidos no eran una prioridad. Y me aseguraron que investigarían, pero sus palabras sonaban vacías y sin compromiso. Los días siguientes fueron una pesadilla de búsqueda inútil y desesperación creciente. Las primeras pistas llegaron a través de un conocido del barrio, alguien que había oído hablar de niños desaparecidos en las zonas cercanas. Así que decidí investigar por mi cuenta, siguiendo cualquier rastro, por pequeño que fuera. Finalmente, llegué a una vieja fábrica abandonada en las afueras de la ciudad, un lugar donde la gente del barrio decía haber visto cosas extrañas. Entré en la fábrica, sintiendo el peso del abandono y el desuso en el aire. El silencio era sepulcral, roto solo por el eco de mis pasos. Caminé por los pasillos oscuros, guiada por una mezcla de desesperación y esperanza. Finalmente, llegué a una gran sala, donde encontré restos de velas y símbolos pintados en las paredes. Una sensación de horror me invadió. Sabía que había encontrado algo importante. En el centro de la sala, había un altar improvisado, manchado de sangre seca. El horror y la desesperación me sobrecogieron mientras inspeccionaba el lugar. No había rastro de mis hijos, pero todo indicaba que habían sido llevados allí. Así que salí corriendo de la fábrica, el corazón latiéndome con fuerza, sabiendo que debía encontrar ayuda. Regresé al barrio y compartí lo que había encontrado con las pocas personas que me escucharon. Organizaron una búsqueda más amplia, pero el miedo y la desconfianza eran palpables. Durante las siguientes semanas, la policía llevó a cabo una investigación superficial, pero no se comprometieron realmente a encontrar a mis hijos. La fábrica fue registrada, pero no encontraron pruebas concluyentes. La esperanza se desvanecía lentamente. Cada noche, volvía a la fábrica, buscando cualquier pista, cualquier señal de mis hijos. La desesperación se convirtió en una compañera constante. Las paredes de mi casa se cerraban sobre mí, llenas de recuerdos y promesas rotas. Las noches se alargaban y el sueño se convirtió en un lujo inalcanzable. Pero un día, recibí una llamada anónima. Una voz baja y gutural me dijo que sabía dónde estaban mis hijos, pero que debía ir sola si quería verlos de nuevo. El miedo y la esperanza se entrelazaron mientras escuchaba las instrucciones. Me dirigí al lugar indicado, una vieja iglesia en ruinas a las afueras de la ciudad. Entré en la iglesia con el corazón en un puño, cada paso resonando en el vacío. La oscuridad era casi total, pero podía ver sombras moviéndose en las esquinas. Y finalmente, llegué al altar, donde encontré a mis hijos. Estaban atados y amordazados, sus ojos llenos de terror y desesperanza. Al acercarme a liberarlos, sentí una presencia detrás de mí. Me giré y vi a un grupo de personas, sus rostros ocultos por capuchas, observándome con ojos fríos e indiferentes, y entendí entonces que no me dejarían salir de allí con vida. Intenté luchar, pero me superaron en número y fuerza. Me ataron junto a mis hijos, y el líder del grupo comenzó a recitar palabras en una lengua que no entendía. El miedo se apoderó de mí mientras comprendía que estábamos a punto de ser sacrificados en un ritual oscuro y retorcido. Los miembros de la secta comenzaron a moverse en un macabro baile alrededor nuestro, sus voces subiendo en un cántico aterrador. Sentí la muerte acercarse, inevitable e implacable. Y en un último esfuerzo desesperado, luché contra mis ataduras, logrando soltar una mano. Intenté liberar a mis hijos, pero fue inútil. Los miembros de la secta me rodearon, sus rostros iluminados por una extraña euforia. Supe entonces que no había escapatoria. Los cánticos alcanzaron un clímax y el líder levantó un cuchillo ceremonial. Cerré los ojos, esperando el golpe final. Pero en lugar de dolor, sentí una fría oleada de vacío. La última cosa que oí fue el susurro del líder, prometiendo que nuestra muerte no sería en vano, que serviría a un propósito más grande y oscuro. Abrí los ojos en un lugar que no era la iglesia. Estaba en un paisaje desolado y sombrío, un reflejo retorcido de nuestro mundo. Mis hijos estaban a mi lado, y juntos, comenzamos a caminar por este nuevo y aterrador lugar, sabiendo que nunca volveríamos a casa. La culpa y el horror de mis acciones me consumen mientras seguimos vagando por esta noche eterna. Sé que fui yo quien los puso en peligro, quien permitió que cayeran en las manos de aquellos monstruos. Ahora, estamos condenados a una existencia de sufrimiento y oscuridad, atrapados en un lugar donde el sol nunca sale y la esperanza es un recuerdo lejano. Y en las sombras, siempre acechan ellos, los miembros de la secta, susurrando promesas de poder y salvación a costa de nuestra eternidad. La sombra de la tía María. Mi nombre es Laura y tengo 32 años. Vivo en un pequeño pueblo con mi esposo, Carlos, y nuestra hija de 7 años, Sofía. La vida aquí es tranquila, casi monótona, pero eso cambió drásticamente hace 6 meses, cuando mi tía María se mudó a nuestra casa. La recuerdo desde siempre como una mujer solitaria, siempre apartada del resto de la familia, con una mirada penetrante que nunca parecía contenta. María llegó sin previo aviso, después de que su casa en las afueras se incendiara misteriosamente. No tenía a dónde ir, y mi madre insistió en que la recibiera. No pude negarme, a pesar de las advertencias no verbales de Carlos. Y desde el primer momento, su presencia trajo consigo una sensación de incomodidad. María se instaló en la habitación de invitados, al final del pasillo. Al principio, su presencia fue silenciosa, casi imperceptible. Pero poco a poco, comenzaron a suceder cosas extrañas. Objetos que desaparecían y luego reaparecían en lugares insólitos, susurros que se escuchaban en medio de la noche y una sensación constante de ser observados. Pero una noche, mientras revisaba viejas fotos familiares, encontré una caja llena de cartas y papeles pertenecientes a María. Había notas y diarios que describían con detalle su aversión por nuestra familia. Lo más perturbador eran los símbolos y los extraños rituales que parecían copiados de antiguos libros de brujería. Leí sobre sus deseos de vernos sufrir, envidia pura y amarga de nuestras vidas aparentemente felices. Días después, Sofía comenzó a enfermarse sin razón aparente. Los médicos no encontraban explicación para sus síntomas, fiebre alta, pesadillas y una inquietante pérdida de energía. Pasaba las noches en vela, abrazándola mientras se retorcía en sueños agitados. Y a medida que su condición empeoraba, una oscura sospecha empezó a crecer en mi mente. Recuerdo una noche en particular, cuando me desperté por un sonido extraño. Salí de mi habitación y seguí el ruido hasta la sala. Allí, en la penumbra, vi a María de pie, frente a una mesa con velas encendidas y símbolos dibujados en el suelo. Susurraba palabras que no entendía, con los ojos cerrados y una expresión de concentración feroz. Al darme cuenta de lo que estaba haciendo, una ola de furia y miedo me recorrió el cuerpo. Así que decidí enfrentarla a la mañana siguiente, pero cuando desperté, María ya no estaba en casa. Había dejado atrás sus pertenencias y, en su lugar, encontré una muñeca de trapo en la cama, con alfileres clavados en ella. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Sofía seguía enferma y ahora sabía que no era una enfermedad natural. Comencé a investigar sobre los símbolos y rituales que había visto en la sala. y descubrí que muchos de ellos eran antiguos hechizos de maldición. Pasé días buscando en bibliotecas y foros en línea, tratando de encontrar una manera de revertir lo que María había hecho. Cada nuevo descubrimiento aumentaba mi desesperación. Una tarde, encontré un viejo libro de conjuros en una tienda de antigüedades. El dueño, un anciano con ojos cansados, me miró con gravedad mientras lo compraba. Sabía que estaba jugando con fuerzas que no entendía completamente, pero no veía otra opción. Llevé el libro a casa y comencé a estudiar sus páginas amarillentas. Cada noche, mientras Carlos y Sofía dormían, me encerraba en el sótano, intentando realizar los rituales de protección y purificación. Pero cuanto más intentaba, más se intensificaban los fenómenos extraños en la casa. Sombras que se movían en los rincones, susurros más fuertes y persistentes, y una sensación de maldad que parecía impregnar cada rincón. Una noche, mientras intentaba un ritual particularmente complejo, sentí una presencia detrás de mí. Me giré y vi a Sofía, de pie en la puerta del sótano. Sus ojos, generalmente llenos de vida, estaban apagados y vacíos. Murmuraba palabras que no entendía, pero reconocí los tonos y ritmos de los hechizos de María. Y supe entonces que no solo había maldecido a Sofía, sino que de alguna manera había comenzado a poseerla. El miedo me paralizó. No sabía qué hacer. Carlos y yo decidimos llevar a Sofía a un hospital más especializado, esperando encontrar alguna solución médica a su estado. Pero durante el trayecto, un accidente ocurrió. Perdí el control del coche y nos estrellamos contra un árbol. Carlos quedó inconsciente y Sofía parecía no reaccionar. Con las fuerzas que me quedaban, logré sacarlos del coche y pedir ayuda. Esa noche, en el hospital, mientras Carlos y Sofía estaban en observación, me encontré sola en una pequeña capilla. Recé como nunca antes, pidiendo ayuda, orientación, cualquier cosa que pudiera salvar a mi hija. Sentí una mano fría en mi hombro y, al girarme, no había nadie. Comprendí que estaba completamente sola en esta lucha. Decidí volver a casa una última vez, determinada a enfrentar a María de una vez por todas. Al entrar, el aire estaba denso y frío. Los susurros eran ensordecedores. Fui directamente a su habitación, donde encontré más símbolos y objetos rituales, y comencé a destruirlos con furia, esperando que eso debilitara su influencia. De repente, sentí una presencia a mis espaldas, me giré y vi a María, su figura oscura en el umbral de la puerta. Su rostro estaba distorsionado por una mezcla de odio y triunfo. Intenté atacarla, pero mi cuerpo se congeló, incapaz de moverse. Con un gesto lento y deliberado, María levantó un pequeño espejo y lo rompió en pedazos. Un dolor agudo atravesó mi cabeza y caí al suelo, la casa empezó a temblar y las luces parpadearon violentamente. Sentí como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Los susurros se convirtieron en gritos y el frío se hizo insoportable. Todo se volvió oscuro y supe que había perdido. Desperté en un hospital, con Carlos a mi lado. Me contó que los vecinos habían escuchado los ruidos y llamaron a la policía. La casa había sido consumida por un incendio inexplicable. María había desaparecido sin dejar rastro y Sofía estaba en estado crítico, pero viva. Regresamos a una vida que nunca volvió a ser la misma. La casa fue demolida y nos mudamos a un lugar nuevo, pero la sombra de María nos siguió. Sofía nunca se recuperó completamente y los médicos seguían sin entender su condición. Cada noche, en la oscuridad, siento su presencia. Sé que está esperando, acechando en las sombras, lista para reclamar lo que cree que es suyo. He aprendido que no hay escapatoria de las sombras que una vez invocamos. La brujería de María no solo nos maldijo a nosotros, sino también a ella misma. Ahora, ambas estamos atrapadas en un ciclo de dolor y sufrimiento, condenadas a una existencia de terror sin fin. Y cada vez que cierro los ojos, veo su rostro, retorcido por el odio y la envidia, recordándome que el karma siempre encuentra su camino. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.